Bien, gracias Esteban. En el reportaje de cierre de este viernes tiene como protagonista a la artista plástica y docente Eli Batistela. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida.
Hola. Buenas tardes ya, ¿no? Ya
es casi, las 12, sí,
exacto. Digamos buenas tardes. Gracias por invitarme.
No, por favor. Bueno, en principio, el bichito del arte, digamos, te picó de niña. Contar un poco de tus primeros pasos. Sí. Tengo entendido que no sos de Necochea, que llegaste hace muchos años. Bueno, pero sos acá. ¿De chiquitita te dio por esto?
Y sí, toda la vida, la vida, sí. Yo tenía, yo siempre lo digo, por ahí lo tienen todos los niños y yo registro mi infancia. Yo tenía como una mirada, mi casa era una casa con bastantes conflictos. Y yo tenía una mirada muy, muy de ser protagonista y observadora. Ajá. Espectadora.
Bien.
Tenía como una cosa teatral, yo tengo de los recuerdos de mi infancia.
Pequeña, mira vos.
Sí, tenía una mirada, como una sintonía fina, para la lectura, para un montón de cosas. Había muchos libros en casa también, ¿viste? Entonces.
¿Y vos decís esos conflictos, a veces, digamos, el arte te has traído de esas cuestiones? ¿Como que te refugiabas ahí?
Sí, yo tenía una puerta abierta al universo a través de los libros.
Claro.
¿Viste que los libros son liberadores?
Totalmente.
Absolutamente liberadores.
Qué bien.
Y había muy buena literatura en esa época. Yo a los 11, 12 años estaba leyendo a Sábato.
Claro. ¿Viste? ¿Porque venía de, digamos, de herencia familiar esa cuestión? ¿O?
Sí, muy muy lectora. Mamá no era, no tenían una gran instrucción mis padres, ¿viste? Mi papá era un
laburante.
Sí, aparte un inmigrante italiano que se vino a los 18 años. Claro. Metió a mi abuelo en un barco y lo despachó para, porque se venía la Segunda Guerra Mundial, papá era grande, y mamá no tenía mucha instrucción porque se había criado en el campo, pero su mamá era muy instruida, era una niña bien devenida, que se enamoró del hombre equivocado para la familia. Entonces la desheredaron, y bueno, pero mamá estaba Las Mil y Una Noches muy presente en los cuentos, en las narraciones.
Qué bien. Vos sos porteña, ¿no?
Yo soy del conurbano.
Ah, bueno.
Yo soy de Caseros, mal criada en la porteñidad, porque después estuve viviendo en Devoto también, trabajé muchos años en Devoto.
¿Y cómo pareces en Necochea? ¿Cómo venís a vivir en Necochea?
Y me escupe, en los 90, sobre finales de los 90, 95, 96, perdimos absolutamente todo con toda esa economía cruel que hubo. Y bueno, mi marido le apareció una lucecita en Quequén, y como teníamos muchas ganas de cambiar de vida, aun cuando nos iba bien, queríamos ir de Buenos Aires, yo aproveché, viste que las mujeres somos las que armamos la estrategia familiar, aproveché y nos vinimos ya a la nada.
¿Ya estabas ejerciendo en la tarea docente?
No, yo en realidad soy artista, no soy docente recibida.
Después te transformaste.
Sí, hice muchas academias en Buenos Aires, muchos talleres, había mucha sensibilidad en Devoto, que era un barrio y de calidad, ¿no? Era difícil acceder en Buenos Aires a las carreras académicas porque
había que trabajar,
había que elegir entre trabajar o ir a y en aquel momento sigue siendo hoy una actividad estigmatizada como bohemia,
exacto.
Como un poco frívola, de adorno,
podemos hablar de ese tema. Decime, bueno, tuviste un trabajo por muchos años en las escuelas, digamos, municipales de arte.
La escuela municipal de arte, sí, en la de Quequén hice docencia en el Centro Educativo Complementario, como una extensión de la Escuela de Quequén, durante muchísimos años. Ese trabajo a mí me marcó para toda la vida.
¿En qué sentido?
Y yo era docente, tallerista de la escuela, en ese lugar que iban los chicos del barrio Seis Esquinas. Empecé en el año 2002, imagínate el panorama. Era como asistencia sobre salud, higiene ahí adentro, bueno.
Sí,
había todo un equipo maravilloso. Que estaba a la cabeza estaba Liliana Bianchini en aquel momento como directora. Aprendí mucho a trabajar ahí, viste, todo esa
cosa. Ya estás en la de docente en ese caso, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, hacía de todo, improvisaba, claro. Como yo hacía teatro con Juan Pablo Santilli, claro. Expresión corporal con Abel Moreira. Tenía una valija con sí, ropa, sí, nos disfrazábamos y hacíamos juegos de roles con los chicos, pintábamos, bueno, lo que tuvieran ganas, sí.
Después
sí.
Pasaste a la de Necochea.
Después pasé a la de Necochea y ya me dediqué más a la gestión cultural. Bien. De vocación.
Exacto.
Ahora estoy estudiando. Pero
exacto. Tuviste pues, en esa gestión, tuviste mucho, pero también me acuerdo en la última etapa ya laboral tuya,
sí,
en la promoción de los festivales,
sí,
el trabajo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
infantil,
trabajábamos sin horario, sin claro. reloj.
Una pasión.
Sí, sí, sí. Claro. ¿Viste esa cosa de querer cambiar el mundo?
Sí, una utopía quizás, pero bueno, es lindo correr bajo su utopía, ¿no?
Algo se cambia.
¿Y te acompañaba tu familia en esa cuestión?
Sí, sí, siempre miraron, sí. Sí.
Bien.
Pero las familias en general, no hablo solamente, mis hijos amaban lo que yo hacía, uh-huh. les encantaba, aparte como lo contaba yo, bueno, y demás, mi marido nunca tuvo problemas, pero el familión, digamos, los hermanos, sí. los sobrinos, bueno, lo veían como una cosa medio de, vuelvo a repetir, como sí, una sí, cosa sí. medio bohemia claro. y demás. Y no, el arte es mucho trabajo.
¿Ninguno te salió, tus hijos vinculados al arte?
Sí, mi hija está haciendo una carrera conmigo, que es de el profesorado de pintura decorativa Ajá. que damos en Naranjo, que Ajá. es de 2 años. Yo lo doy como artista, la profesora de Mar del Plata, que es Bettina Ferrara, que es mi socia, lo da como profe de decorativa, claro. yo le meto más la pata artística, las enseño a dibujar a las chicas. Bueno,
justamente esa es un poco la pregunta que venía, hoy estás embarcada como principal referente del espacio cultural Naranjo Borges, sí, que está ubicado claro. acá en el café, en el bar Restoche Borges. ¿Cuándo empezó ese proyecto y de qué se trata?
Y el proyecto empezó hace un montón de años y yo estaba buscando...
Un lugar.
Y de repente un día dando clases en el patio de Naranjo, de Che Borges, de Che Borges, miré el teatro abandonado, ¿viste? No abandonado, pero sí
como...
cumpliendo otras funciones que no eran la de
muebles,
inactivo. Y dije, es este el lugar.
Claro.
Y nadie me creyó, mis alumnas me miraban así medio sí. raro, porque yo dije, bueno, esto va a ser la galería de arte que tanto buscamos. Espacio de taller y galería de arte. Y nadie creía, bueno, pero me seguían la corriente, ¿viste?
Una líder.
Bueno, sí, sí. Y bueno, lo pintamos, está todo blanco. La empresa de transportes Necochea me donó unas placas para, uh-huh. para hacer una pared lisa, para colgar Bien. Obra, y está precioso.
Hoy día, decime, ¿qué hacen allí? ¿Qué tipo de clases hacen?
Y mira, tenemos un profesorado de pintura decorativa de duración de 2 años, donde uh-huh. salen con un título del Conservatorio Grassi de Buenos Aires las chicas, uh-huh. Como para poder ejercer, tener sus propios talleres, hacer talleres extracurriculares en las escuelas municipales mm. y para ser emprendedoras en general. El taller de pintura de caballete, que es el mío de toda la vida,
bien.
Que va a cumplir 20 años
en
breve. Taller de acuarela, taller de dibujo. Hay un curso de crochet muy lindo de una chica muy joven. Es un espacio de ensayos para los teatristas.
Ah, ¿sí?
Sí, también,
bueno,
sí, sí,
bueno.
sí, para los que lo solicitan.
¿No?
Sí, sí, sí.
Qué
y
bueno.
estamos medio flacos porque en la pandemia...
Sí, te relegó un poco.
Claro. Antes de la pandemia, el primer año llegamos a tener 27 talleres diferentes. Maravilloso. Después, durante la pandemia, se dedicaron a otra cosa, les funcionó y... Bueno, algunos
lo estás rehabilitando.
Claro.
Bien, decime, pasando así, ¿cualquiera puede ser artista plástico o artista? Mm. ¿O hay que tener algún don especial de...?
Cualquiera que tenga las ganas y los deseos. Esto es una cosa que viene de lo profundo, ser
Bien.
Artista. Bien. Artista plástico, artista visual, tiene que haber una enorme pasión.
Bien.
Yo te digo, cualquiera puede pintar,
sí.
puede hacer una buena obra.
Hasta escribir, quizás.
Claro. A mí, yo no lo tomo como objetivo cuando veo a una persona, yo veo una cuando se vienen a inscribir, yo veo una persona.
Uh-huh.
que necesita completarse a través del arte. Entonces, le abro por ahí a alguna mujer que desea salir un rato de su casa, le abro la posibilidad de tener un grupo de pertenencia, claro, aprender a pintar, pero a su vez aprender por qué le tienen que gustar las meninas de Velázquez.
Mira vos.
O por qué le tiene que gustar cuál es el significado, cómo es la composición,
Yo volar un poco.
Trabajo desde ahí y se apasionan. El taller genera tanto artistas como mejores espectadores de obra.
Qué bueno. Bueno, estamos dialogando con Eli Batistela, artista plástica y docente. De las variantes artísticas en las que has incursionado, ¿cuál es la que más te atrapa o apasiona? Porque has hecho varias cosas.
La pintura, sí, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho escribir. Yo escribo.
¿Qué tipo de cosas escribís?
Yo tengo muchos cuentitos que los sigo reacomodando de la época del centro educativo. Cuestiones así relacionadas con los niños que dieron... No literatura infantil, sino para adultos.
Mira vos, pero con los niños como protagonistas.
Con los niños como disparador.
Claro, qué bueno,
como disparador.
Qué bueno.
A veces los niños están y a veces no, pero claro, son los disparadores de eso. La Escuela de Arte de Quequén me dio también mucha poética.
Haces mucha base en los niños, ¿no? Es lo quizás más te preocupa y te apasiona.
Claro, nosotras con Patricia Cirigliano fundamos el proyecto de Barrio Cultura.
Claro.
Vos recordarás esa época.
Que tiene mucha fuerza, ¿eh?
Tiene muchísima fuerza, se ha potenciado mucho con las otras gestiones. Bien. Pero nosotros hemos sido como los
pergeñadores
de para qué lado había que ir, qué había que generar en los chicos.
Qué
y
bueno
es...
Bien.
Y sí, es maravilloso.
Bien, decime qué nivel de artistas plásticos tiene Necochea. Digamos, ¿se trasciende fuera de las fronteras locales o está un poco detenido esa cuestión?
Lo que pasa es que no hay una política pública dedicada a los artistas que tenga que ver con los artistas, que le dé como una importancia al artista.
En general. Sí, sí.
Hay muy buenos artistas, Hay algunos que hemos podido conseguir reconocimientos afuera, entonces hay muy buenos artistas que fueron reconocidos, pero porque se fueron a Buenos Aires,
claro,
como colaboradores de otro artista.
Claro,
el sistema para los varones es que van como colaboradores de artistas nacionales espectaculares. Y ellos los habilitan, los hacen acceder a las galerías, a irse a París. Bueno, ha pasado con muchos chicos, Carlos Segovia, Jerónimo Veroa, Maxi Acuña.
Bien.
Chicos que están exponiendo
en otro lugar,
sí, que son referentes.
Claro.
Y acá también hay referentes, pero el problema es que no, ya te digo, al no haber una concientización de lo que el artista vale, es como una ocupación, una profesión menor.
Exacto.
Y vos que pintás un cuadro no querés venir a adornar el evento mío,
no se valora.
Es eso, a mí me duele cuando sucede eso, cuando convocan para adornar un evento. Y no le dan brillo al artista, ni le dan un protagonismo.
¿Eso ocurre en otras ciudades cercanas?
Y en general sucede, pero por ejemplo yo tomo como modelo Chivilcoy, que tiene una buena política hace bastantes años.
Bueno.
Yo me enteré a raíz de la pandemia que empecé a participar de mesas redondas de los museos, de los directores de cultura, así a nivel nacional e internacional. Me he metido en esos debates por internet y
notás que...
y hay otra movida en algunos lugares.
Decime, en vuestra actividad, digamos, en la actividad así de la pintura, del arte, ¿existe algún, digamos, tema así tabú en cuanto a la vinculación de la mujer, a cuestiones de género? ¿La mujer crees que es valorizada, que tiene su lugar?
Menos que el hombre. Sigue sucediendo.
¿Es histórico eso?
Sí.
¿Y por qué consideras que tiene menos lugar?
Es histórico.
Porque se las valoriza, como dice.
Y los hombres pueden pegar un portazo, irse y dedicarse a ser artistas. En general. La mujer puede hacerlo también,
claro,
¿no? De
claro.
hecho hay algunas, pero es un porcentaje mínimo. La mujer tiene que ser multifacética.
Exacto. Tiene que ser madre, esposa, trabajadora.
Claro. tiene que pensar en que cada día en la mesa tiene que haber un plato de comida.
¿Y vos sentís que eso está cambiando con las nuevas generaciones un poco?
Hay que hacer mucho trabajo para eso.
Mucho, sí. Mucho ejemplo, mucho, ¿no?, comentario, sí, mucha, sí, instrucción, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Yo he escuchado, no hace mucho, no a mí, no lo han hecho conmigo directamente. He recibido, he recibido mensajes subliminales, ¿viste? Sí, energías, lo he recibido, lo he percibido, sí. Pero he escuchado de la boca de algunos artistas decir, cierto que vos sos mujer, no sos artista.
Terrible, ¿no?
A una terrible persona que había ganado terrible el primer premio.
Qué va.
De Cochea, del salón.
Parece de otro mundo, arcaico, ¿no?
Pero, sí, un chico joven, ¿eh?
Claro,
un chico
peor joven todavía.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a través de tu espacio sí estás tratando, obviamente, estás valorizando a la mujer.
Y sí, para empezar generé un espacio donde podamos mostrar.
Exacto, tal cual.
Donde podamos mostrar la obra.
Y
para mí era indispensable tener un espacio para todas las mujeres. Porque en realidad los hombres no toman muchos talleres, son más las mujeres.
Las mujeres.
Siempre es un 90% de mujeres.
¿Y mujeres jóvenes?
De todas las edades, sí, sí, bien, sí. Mujeres, bien, jóvenes, pero de todas las edades.
Decime, ¿es caro llevar a cabo una actividad de artista hoy día?
Mira, hoy por hoy que hay tantas alternativas y que se acabó la lista académica de los materiales bastardos.
Sí.
No.
Ese vadero.
Hay, yo las hago, les hago hacer ejercicios y las hago pintar hasta con plastilina,
claro,
sobre, claro, sobre tabla.
Sí, sí, sí.
No hay tanto problema, porque no hay tanto prurito con, había una lista antes académica,
claro,
que una cantidad de materiales bastardos.
Perfecto.
Acuarela, bueno.
Es más cosas llevadero, entonces.
Sí, sí, es más, bien, llevadero en ese sentido.
Bien, decime por así, para un poco cerrando, ¿qué, sí, qué proyectos tenés? ¿Qué próximos? Más allá, digamos, de fortalecer este. Que no, ¿por qué se llama Naranjo?
Se llama Naranjo simplemente porque.
¿Había un naranjo?
Hay dos naranjos en el patio.
Mira vos.
Que los estamos curando. Que se pusieran más lindos cuando nosotros vinimos. El efecto
se
del
arte. Se asociaron al proyecto.
Sí, sí, se asociaron al proyecto. Uh-huh. Y me gustó esto de Naranjo Borges, pegarlo un poco al bar, porque como un homenaje a que habían cedido el espacio. Y además me pareció una cosa muy borgiana.
Uh-huh.
Viste que está Jacinto Chiclana.
Exacto.
Decían, bueno, Jacinto es una planta.
Claro.
Entonces yo hice toda esa asociación, era el Naranjo de Borges, y empezamos a sacar, a limpiar,
bueno,
y quedó Naranjo Borges como un nombre,
bueno,
medio borgiano,
bueno,
¿viste?
Bueno.
Personaje borgiano.
Bueno, ha sido un placer recibirte.
Ha sido un placer para mí, se me, claro, hizo recorto. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Muchísimas
a vos.
Gracias.
Y a seguir adelante.
Un beso a la audiencia.
Muy bien, gracias.